creo que hemos que es un momento histórico, porque aparte esta es una deuda importante que tenía la provincia, tener un protocolo propio que se ajuste a nuestras necesidades y a la realidad de la provincia con respecto a lo que tiene que ver con las intervenciones en los casos de violaciones, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, en el marco de este fallo que también fue histórico, porque imagínate que desde el año 21, desde 1921, se viene discutiendo la redacción de este artículo y su alcance. Entonces es un momento muy importante y nosotros desde ese lugar queríamos hacer nuestro aporte porque conocemos la situación de muchos casos, porque nos toca digamos colaborar muchas veces con las víctimas y vemos cómo suceden las revictimizaciones y lo difícil que es que ellas tengan acceso a sus derechos, que los conozcan. Uh-huh. Imagínate que nosotros estamos en una situación muy grave, porque nosotros tenemos una provincia que no es ajena al resto del país en eso, pero hay niñas de 9, 10, 11, 12 años que llegan a un hospital, paren un hijo y salen del hospital sin que haya una denuncia hecha. Sí, cuando esas niñas, o sea, ahí hay un abuso, porque esa niña no puede dar consentimiento para esa relación. O sea, y en todo caso, tendría que decidir la justicia lo que sucede, pero eso debe reportarse, es obligatorio reportar.
Claro.
O sea, son muchas cosas las que no están funcionando en el sistema, y estábamos muy preocupados por las declaraciones del doctor Flores y del doctor Ocampo, porque son declaraciones que revictimizan a las víctimas, donde, o sea, se amenaza con que no se va a respetar la ley. La objeción de conciencia es una cosa absolutamente individual y personal, pero una institución no puede negar un derecho establecido por la ley en nombre de las conciencias individuales.
Ahora, Mariana, yo escuché al doctor Flores, porque bueno, nosotros también lo entrevistamos al respecto del tema, y él lo que pedía es que aquel médico que no quiera realizarlo justamente por la objeción de conciencia, que se lo respete, que no lo obliguen a ese médico, al menos. No dijo que ninguno debería hacerlo, digamos.
No, avisó que en del colegio de abogados, del colegio médico, que no había quien lo hiciera. Lo está anunciando cuando él ni siquiera hizo una consulta a todos los miembros del colegio médico. Uh-huh. Es más, reconoció que no había leído todo el fallo de la Corte Suprema cuando salió a dar su opinión del fallo y a decir que el fallo no estaba claro. Uh-huh. ¿Cómo puedes saber si no está claro si no lo leíste? Uh-huh. Nos parece absolutamente irresponsable este planteo. Además, ellos como colegio de médicos, primero que consulten con todos sus médicos para saber cómo es la situación real de lo que plantean los médicos. Y segundo, que es una hipocresía, porque hay montones de médicos en esta ciudad que practican abortos en sus clínicas en forma privada y es un buen negocio, sí. Digamos, que es negro, que le genera en grandísimas entradas.
Eso se sabe.
Entonces, eso lo sabemos todas. Entonces, que es una declaración violenta, porque sigue dejando a las víctimas, digamos, desprotegidas y diciéndoles, bueno, por objeción de conciencia no sabemos si vamos a respetar sus derechos o no. Acá nadie discute la cuestión individual de la objeción de conciencia. Lo que sí discutimos es por qué hay médicos que se declaran objetores de conciencia en el sistema público mientras hacen estas operaciones en su sistema a nivel privado. Eso es despreciable de parte de esos médicos. Y aparte nos parece que no todos los médicos de la provincia son objetores de conciencia. Algunos están dispuestos a respetar a las víctimas y a su derecho. Uh-huh. Entonces nos parece muy importante que este paso del protocolo, para que se pueda garantizar realmente que en los que sean objetores de conciencia se corran del lugar. Y además porque hay muchas cosas que se repiten en los casos de violaciones de niñas, ¿sí? De púberes, en este caso, pues si no sos una púber no te puedes quedar embarazada. Y que tienen que ver con internarlas, aunque no estén enfermas, asustarlos a los padres diciendo que se van a morir si se hace la intervención, uh-huh. que los padres van a tener que firmar que son los únicos responsables si la chica se muere, que la situación es de absoluto peligro, o sea, cosas que no son ciertas, y mediante las cuales las asustan, las desalientan y las obligan a seguir adelante con gestaciones que no quieren. Y eso es muy fuerte. Igual hay muchas cosas que hay que discutir, ¿no es cierto? O sea, ¿a partir de qué edad se establece que una menor, por ejemplo, para el protocolo nacional, a partir de los 14 años, si ella no quiere seguir adelante con la gestación producto de una violación, y sus, digamos, padres o sus tutores legales no apoyan la posición de ella, ella puede pedir que otro asuma su representación desde la justicia, inclusive. O sea, son temas muy, muy delicados. Porque también, y sí, es un, aparte son, digamos, estos protocolos son muy importantes, que se trabajen con seriedad en este momento, creemos que se está haciendo, y eso es muy importante, porque son los que van a establecer después cómo se actúe realmente, ¿no? Los que van a darle pautas claras para que cada uno no trabaje de acuerdo a su ideología, digamos, sino de acuerdo a lo que plantea la ley. En ese sentido, consideramos muy importante lo que planteó también el ministro de Derechos Humanos, el doctor Soria Vieta, que dijo, nosotros vamos a colaborar para armar un equipo de médicos que no sean objetores de conciencia y que puedan garantizar que esto sea así. Bueno, esa es la opinión de algunos abogados, no es la opinión de todos los abogados. La Corte Suprema plantea otra cosa. O sea, cada uno puede tener sus opiniones, pero no es así. De hecho, aparte, no hay antecedentes en la historia de nuestra de que médicos que hayan hecho abortos en situaciones de violación hayan tenido problemas con la ley. No los hay. Entonces, es un fantasma que agitan, que no tiene un asidero concreto en la realidad. Ningún médico de los que practicó interrupciones de embarazo en casos de violación fue sancionado por ley. Entonces, el problema no es este, porque es clarísimo lo que plantea el artículo 86 y es clarísima la explicación que falla la Corte. Mira, a mí me parece perverso ese comentario, me parece perverso y violento, me parece volver a violar a la persona que está en esa situación. Porque nosotros sabemos lo tremendo y lo difícil que es probar un crimen que se produce en la intimidad, como es la violación, ¿sí? Al final siempre las sospechadas son las víctimas, porque ¿cómo probás? Queda tu palabra contra la del otro. ¿Entendés? O sea, me parece que es tremendo. Y aparte la Corte Suprema también se expidió con respecto a esto. Dijo que es posible que algunas mujeres pudieran afirmar que fue una violación cuando no lo fue, pero ese daño es mínimo comparado con, digamos, la protección de las víctimas, que aparte estamos hablando en este caso y en muchos de estos casos que han sido problemáticos, de hecho el que permitió este fallo, son casos de menores abusadas. O sea, es tremenda la situación. A mí, ¿sabes lo que me parece grosero, lo que me parece violento por demás? A nadie se lo va a obligar a hacer un aborto. Nadie, la ley no dice que se obliga a alguien a hacer un aborto. Y esto es ley. El artículo 86 del Código Penal es una ley. No hay ningún monseñor ni religión que pueda estar por arriba de la ley. La ley es para todos. Y es para todos los ciudadanos. Y hay muchos ciudadanos que no son religiosos, ¿sí? Y hay muchas religiosas, como las católicas por el derecho a decidir, que son católicas y están de acuerdo. Y además hay muchas católicas que se hacen abortos. Lo que pasa es que se los hacen en clínicas privadas. Entonces, me parece que es volver a revictimizar a las víctimas acusándolas de cosas que tampoco pueden probar, porque ellos tampoco pueden probar si lo que dice esa mujer es cierto o no. Y se toma esa decisión porque es una cuestión de vida que corre con tiempos. O sea, todos sabemos que cuanto antes se sepa y cuanto antes se haga, es mucho menos peligroso y es mucho más es más sencilla la intervención. Mariana, digo, o sea, sí. A ver, claramente, a mí nadie me puede obligar a hacerme un aborto por ley. ¿Sí? Y nadie me puede obligar a no hacerme un aborto cuando la ley me lo permite, por ejemplo, en el caso de una violación. Entonces, me parece que es perverso porque nadie está pensando en lo tremendo y en lo difícil y en lo traumático y en el daño impresionante, en la tortura que es para una niña o para una mujer ser obligada a llevar adelante una gestación con la que no puede, de la que no puede hacerse cargo. Si las señoras católicas están en contra del aborto, que no aborten. Pero ellas no pueden pedir que todos tengamos que vivir sometidos a la ley de su religión. porque este es un Estado laico,